Bienvenidos a La Verdura de Hoy con Perla Sofía Curbelo, episodio número 12. Este es el podcast semanal sobre cómo disfrutar de una vida más verde. Te invito a que te unas a la conversación y a nuestra comunidad a través de las redes sociales para discutir tus verduras favoritas. Este podcast es presentado por agrochic.com, blog en español sobre temas de jardinería, agricultura urbana y bienestar. En el blog encontrarás todas las notas, enlaces y fotos del programa de hoy. ¡Empecemos! Hoy conversamos con la artista plástica Cristina Marí Muñoz Lavoy, de San Lorenzo, Puerto Rico, fundadora de Flora pa'l Corazón, un proyecto cuya propuesta descansa en la creación de obras artísticas con propósito. Su mayor interés, las flores en peligro de extinción. Les cuento más sobre Cristina Marí. Su primera influencia artística, su madre, quien le enseñó a escribir y a dibujar. Estudió un año diseño de moda, pero luego se decidió por una concentración en arte en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, ya próxima a finalizar. Su trabajo engalana murales de coffee shops, tiendas generales y las paredes y escritorios de amantes de la pintura y flora. Cristina, además, es líder de recreación en el Boys and Girls Club de San Lorenzo. Bienvenida, Cristina.
Qué bello, gracias.
Gracias a ti por, primero que todo, les voy a poner una foto del el dibujo que me trajo Cristina, que no era requisito. Yo dije, no es requisito traerme un regalo, pero me regaló un dibujo y me estabas contando que el dibujo de la flor que hiciste fue en una es de una transición.
Básicamente, sí, porque llevo ya un año desde que empecé el proyecto de la flor en peligro pintando. Y yo soy más fan del dibujo. Yo digo que esa es como mi forma de, en la mejor que me expreso. Y decidí que ahora voy a estar un poquito dibujando nuevamente, lo voy a retomar, porque me siento más, es como más mi comfort zone, pero quiero explotarlo un poco.
Lo van a ver, es un dibujo en lápiz.
Sí, a lápiz completo.
A lápiz, porque hay gente que hace dibujo, pero entonces utilizando un crayón, o utilizando
tinta,
puede ser bolígrafo.
Hasta, sí, exacto.
Y eso. Cuéntame un poco sobre cómo surge Flora pa'l Corazón. De hecho, pueden encontrar el enlace del feed de Instagram de Cristina Marí. ¿Cómo surge Flora pa'l Corazón?
Pues Flora pa'l Corazón es un proyecto que nació hace ya un año y varios meses, febrero 2017, sí, 2017, luego de yo haber hecho una exposición en un café en Calley que tenía que ver con flores, porque me gustaba pintar flores, pero yo entré en esta especie de crisis porque yo quería hacer algo con propósito, que me obligara a mí a sentir que mi arte tenía algo mucho más que artístico o creativo, que fuese algo más educativo, porque
decorar.
Exacto, que tuviese algo mucho más allá. Y me da por buscar lo que, si de repente en Puerto Rico habían plantas en peligro, y pues ahí es que me doy con la noticia de que en Puerto Rico hay más plantas que animales en peligro de extinción, y pues definitivamente ahí yo empiezo a hacer una investigación completa en internet. Me encuentro con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tienen la lista roja de miles y miles de especies, y definitivamente fue, ok, voy a trabajar con esto.
¿Esa es tu misión?
Sí, es como que, ok, aquí tengo mucho por explorar, no solamente en Puerto Rico, sino mundial, así que en esa estoy desde hace un año y todavía creo que estoy empezando, porque realmente me falta mucho por conocer.
Y es increíble, ¿verdad?, que en un año el trabajo tuyo lo estamos viendo en muchos lugares, y eso pues es una bendición también, porque muchos artistas hablan de el reto, ¿verdad?, de trabajar y vivir del arte y que lograr que esos espacios que le den la oportunidad para exhibir, para crear murales, etcétera. Y el trabajo de Cristina ya lo podemos ver en tiendas, en centros comerciales, además de esos coffee shops que mencionas, y en ferias, porque entonces ya la gente te pide flores en particular o te compra ya los trabajos que ya tienes, que estás produciendo.
Exacto. Sí. No sé, realmente yo Estoy bien agradecida porque, como tú bien mencionas, aunque ha sido un año, que uno realmente eso pasa volando. Y uh-huh. ha pasado volando. De repente yo veo, Dios mío, ya llevo un año trabajando con Flores en Peligro. Y ya he estado en varios lugares. Tal vez para alguien eso es súper poquito, como que, ay, por favor. Como que en tres sitios o dos tiendas. Pero para mí tener una vitrina en Plaza Las Américas fue uh-huh. importante. Que Santurce me escribieran fue bello, porque realmente para mí eso es un espacio que le da a los artistas uh-huh. para que se expongan. Y todavía están ahí. Se supone que iba a estar un mes la vitrina y como que lleva más de un mes.
Déjame decirte que yo soy de la generación de los niños que se criaron finales de los 70, 80. Y yo soy de Arecibo. Y yo me acuerdo que venir a Plaza Las Américas a ver las vitrinas de tiendas como González Padín, que ya no existen, Wilton Vargas sabe de lo que estoy hablando, Velasco, tiendas donde las vitrinas era algo que llamaba la atención, y eso pues lo vemos también cuando uno va a ciudades como Nueva York uh-huh. y pasa por algunas vitrinas donde es... tú sabes que hay una inversión de tiempo, dinero, y hay una contratación de artistas para trabajarlas y uh-huh. para llamar la atención de la gente. Y hablábamos más temprano por teléfono y tú me estabas comentando sobre cómo la gente le llamaba mucho la atención las flores. Y es que uno, orgánicamente, hay una atracción. Así que yo me imagino que eso tiene que ver que la gente dice, espérate, yo... tengo una tienda, quiero atraer más ojos a esta tienda y que entren, pues si me están entrando por esas flores, pues que se queden ahí más tiempo, definitivamente. ¿Cuáles son las flores que te están pidiendo que pintes más en la línea de flora en peligro de extinción?
Si fuesen, por ejemplo, en los coffee shops, uh-huh. y tengo varios como que en agenda, normalmente me piden que sean flores boricuas. Okay. Cuando son lugares locales, les gustaría que incluya por lo menos una planta que esté en peligro, aunque sea de Puerto Rico. Pero cuando son las personas que me escriben directamente a las redes para que yo les haga una madera o un canva, pues yo usualmente lo que les pregunto es de qué color quiere el fondo.
Okay.
Yo usualmente le trabajo la planta en blanco y negro, pero yo les digo que va a ser sorpresa, so yo escojo la planta. Si hay personas que me dicen, por favor, como que me envían yo una foto, quiero que me haga esta flor con este color, y pues yo lo hago. Claro. Pero cuando me dicen, pues quiero el fondo turquesa, yo pues, ok, pues te voy a hacer la flor que yo quiera. Y ahí entonces pues les incluyo cuál es el nombre y de dónde, para que entonces ya ellos resuelvan el resto de la información.
Ese interés por la ilustración botánica, por las flores, ¿de qué manera, verdad, tu crianza en el campo, en San Lorenzo, ha tenido que ver o otras influencias?
Pues mira, es bien curioso, porque aunque yo soy de San Lorenzo, uh-huh. no vivo justamente en la montaña, vivo más cerca del pueblo sí. que de la montaña.
Eres más urbana.
Sí, vivo más urbano, realmente sí. Me hubiese encantado tener un monte bien cerca, pero no, vivo en una urbanización y no hay nada así alrededor. Pero sí, San Lorenzo tiene mucha vegetación, es muy bello. Uh-huh. Pero yo diría que mi abuela, si venimos a hablar de plantas, yo creo que todo el mundo puede decir que sus abuelas, sí. es que siempre tenían plantas. Mi abuela vivía en Patilla y siempre tenía, el balcón estaba lleno de plantas. Y ella con sus orquídeas y toda esta cuestión bien linda.
Uno va absorbiéndolo.
Sí, y yo en aquel entonces, en mi casa nunca ha sido de tener plantas. Realmente, mi mamá no es tan de plantas. Okay. Mi mamá es maestra y ella se dedica a trabajar, porque para los maestros nunca terminan de trabajar. Uh-huh. Esa es mi experiencia con mi mamá. So, yo creo que por eso ella tal vez nunca tuvo un jardín. Ahora es que yo estoy tratando de tener algo, una eternity, lengua de vaca.
Que sobrevivan, sí, sobrevivan las agendas cargadas.
Sí, porque es que intento y se me han muerto un par de veces. Pero mi abuela siempre tenía flores. Yo creo que tal vez desde pequeña yo sí fui viendo eso y que había diversidad. Pero no fue como que algo que estuvo completamente cercano. Nunca fui de perderme en el monte. Pues ahora estoy con alguien que es aventurero. Ajá. Y todo el tiempo está por ahí y he conocido mucho gracias a él también, so que pues es como que uno se va empapando de diferentes maneras.
Oye,
el camino te va llevando.
Nombra ya al santo, porque cuando dices él, pues ¿quién? ¿De quién hablamos?
Pues mira, es mi novio, se llama Paul Muñoz y okay. casualmente fundó un proyecto que se llama Enróllate las Mangas,
okay.
que yo digo que también eso me apoya mucho, porque Tiene que ver con la conservación del ambiente. Vamos todos los meses a limpiar alguna playa.
Okay.
Y pues nos llevamos par de gente también. Y obviamente pues eso hace que uno... Es que todo se conecta.
Cierto.
Porque yo trabajo a las plantas en peligro y entonces en las informaciones muchas veces me doy con que la mayoría de las veces es por causa humana. Mm-hmm. Sí, tal vez la naturaleza misma pues hace que pasen unas cosas, claro. Pero el ser humano también muchas veces es causante, no voy a decir culpable, es causante de muchas de estas cosas. Y de repente él tiene esta idea de querer ir a limpiar las playas, porque él se pasa en la naturaleza, y él también decía, espérate, yo tengo que hacer algo más allá, pues voy a limpiar.
Tú dijiste, esta es mi conexión,
¿verdad? Ajá, y yo digo, Dios mío, pues esto es perfecto, porque también ahí es como que yo me despejo y es, ok, estoy trabajando con algo que tiene que ver con conservación, pero eso es como que llevarlo a la acción.
Me llama... No me llama la atención, me parece estupendo que cuando nosotros nos gusta algo, pues pensamos en una foto, en un cuadro, es una manera de tú conservar un recuerdo. Entonces, es un doble propósito, es conservar algo, una imagen de una planta, algo que es bonito, que te gusta, pero a la misma vez... llamando la atención sobre la importancia de la conservación de nuestros recursos, en particular de la flora, que económicamente pues también hay muchos programas donde ponen dinero para conservar lo que es los animales en peligro de extinción, pero no necesariamente la misma cantidad para lo que son las plantas. Así que me parece que fabuloso esa conexión y de cómo uno conservar a través del arte, pero también conservar de manera real las plantas, porque las necesitamos para los polinizadores, para poder tener alimento, etcétera. En términos de los materiales que utilizas, ¿cómo esa visión de conservación, ¿verdad?, de promover el tema de la flora en peligro de extinción, se traduce también o lo tratas de llevar también a los materiales que utilizas para, ¿verdad?, una conciencia ambiental en el caso de las artes? ¿Cómo funciona aquí esto?
Amo esa pregunta porque recientemente estuve pensando que pues mi trabajo tiene que ver con conservación. Ahora mismo es la flora, pero quizás en algún tiempo me ponga a pintar peces y de repente a través de esto llego a trabajar el océano directamente, no sé, las vueltas que da.
El tema es la conservación, eso es lo que te interesa.
Yo siento que eso va a ser mi espacio. Uh-huh. Pero yo digo, Dios mío, yo estoy pintando mucho en madera. Seguramente eso no es muy positivo, porque entonces uno se pone a mirar, es como que los árboles y toda esta cuestión, porque tampoco es madera rescatada, okay, que yo estoy usando madera que pues yo compro, que mm-hmm, obviamente ahí pues eso es como una contradicción. Lo estoy trabajando, pensé, y ya tengo unos materiales para empezar a hacer mi propio papel,
okay,
que yo creo que entonces eso sí sería una buena manera de que eso le daría solidez al proyecto. Y también ahí pues podría enseñarlo de una mejor forma, y si ofrezco talleres pues que la gente también pueda aprender a hacer su papel y pueda crear su planta o X o Y cosa de la naturaleza. Porque definitivamente uno va aprendiendo, y fue un día que yo dije, Dios mío, esto tengo que cambiarlo, porque entonces se ve bella la madera redonda perfecta, porque yo tal vez yo no puedo cortar esta madera así, pero va a ser bien distinto que yo te diga, mira, esto es una planta que está en peligro de extinción por X o Y razón, y está en un papel que yo hice de 1,000 papeles que tenía ahí que iba,
claro,
a botar.
Sí, como tú bien dices, es un proceso donde uno, pues, según va investigando, va estudiando, se va dando cuenta de qué tipo de impacto uno puede, pues, lograr y que sea un impacto positivo. Lo mismo pasa cuando uno, pues, se dedica a la siembra, la jardinería, la agricultura. Son dos áreas que tienen un gran impacto en el medio ambiente, y porque contaminan, ¿verdad? Y entonces, imagínate todos los tiestos que se utilizan en la jardinería, esos tiestos de propagación, que cuando ya no los usas, si no los reciclas, pues eso pues va a caer en el vertedero. Entonces, uno también va aprendiendo y diciendo, ok, ¿cómo reuso? ¿Qué puedo hacer? Hace poco entrevistábamos aquí precisamente a una empresaria, a Silvia Colón, de Vida Verde, que ella su propuesta es esa, su propuesta es de reducir o eliminar por completo la contaminación y busca la forma de reusar tiestos, etcétera. En términos de proyectos, ¿verdad? Tienes encaminado pues también terminar tu bachillerato, pero proyectos profesionales, ¿qué miras, qué hay en el tintero, qué te gustaría, qué otras cosas te gustaría explorar?
A principio de año te hubiese dicho hacer una exposición bien bella, pero ahora mismo no. Okay. ¿Quién sabe? A lo mejor de repente llega diciembre y sí tengo una exposición, porque uno nunca sabe. Pero ahora mismo quiero empaparme mucha información y diseñar ciertos talleres para empezar a moverme. Okay. Y me gustaría que fuese más a... Me encantaría trabajar con adultos. A mí me encanta trabajar con jóvenes. Uh-huh. Pero yo creo que esto es un tema que se tiene que también abarcar en la escuela. Uh-huh. Porque yo misma pienso, haciendo este proyecto, como que en la escuela tal vez te hablan del coquí, del manatí, del uh-huh. tinglar, pero nadie te dice que hay una planta que se llama matagüey.
Sí, se habla bien poco de las plantas.
Sí, es bien poca. Hay mucha gente que está desconocida, que tal vez las plantas pueden estar en peligro. Y yo creo que algo que tal vez se podría implementar en la escuela. Uh-huh. No sé si sean cursos sabatinos o si yo me mueva para ir a diferentes escuelas. Quiero hacer algo definitivamente.
Y ya has dado cursos, ¿verdad? Talleres a grupos de jóvenes.
Sí, he dado talleres a las Girl Scouts. Recientemente les di un taller y fue bello porque pude mezclarlo con el arte. Uh-huh. Primero vamos a hablar un poco de teoría, de qué es lo que está pasando, y ahora ustedes escojan qué es lo que vamos a pintar. Okay.
Y eso está... Y gusta mucho porque el... De la misma manera que uno se envuelve sembrando flores, sembrando frutos, el pintar es una actividad que te relaja y necesitas también desarrollar una técnica. Es bien interesante ese proceso. Así que los talleres es en los próximos pasos, esa formalidad de los talleres.
Talleres, y de alguna forma u otra, sí. Si puedo diseñar una exposición o si pudiese viajar a algún espacio para conocer en otro lugar, me encantaría viajar a México. En México hay un jardín que ellos, literalmente, tú vas y tú puedes adoptar una planta que está en peligro de extinción. Y tú tienes que llenar como un certificado y todo para que ellos sepan dónde está.
Un compromiso.
Exacto. Eso estaría bello.
Esos son proyectos que definitivamente, según uno se va nutriendo y son cosas que, una vez tú lo experimentas, puedes entonces también traerlo acá y hacerlo, porque son proyectos fáciles a la hora de la verdad. Lo que necesitas es el compromiso
de la gente.
Y yo creo que hoy día tenemos a jóvenes que cada vez están más interesados por el medio ambiente, por sembrar sus propios alimentos. Mucha gente sembrando flores que puedan comerse también, porque eso es otra de las cosas que a veces la gente piensa que las flores solamente son para el florero, para decorar. Y ahora estamos viendo también una gran influencia en la gastronomía, de cómo entonces se están utilizando flores que silvestres, flores que vemos en nuestros patios y que las puedes utilizar. Qué bien. Algo que interesante, que lo había mencionado en un principio, que tú estudiaste un año de diseño de moda y te decía en nuestra conversación previo a la entrevista, te comentaba que cuando la gente dice, pues voy a estudiar arte, a veces el comentario es como que algo despectivo, de que te vas a morir de hambre. En cualquier profesión, si tú no estás claro en lo que quieres, te puedes ir. O sea, no necesariamente vas a poder vivir de lo que te gusta. Pero ese primer año tuyo que tú dijiste, pues en vez de irme por arte, me voy a ir por diseño de moda. ¿Qué aprendiste en el área de diseño de moda que definitivamente lo estás usando y que dijiste, olvídate, esto, el arte es lo mío?
Mira, yo te voy a ser honesta. A mí me encanta la moda. Me encanta la moda. Yo digo, sabrá Dios, algún día termino haciendo ropa que tenga que ver con algo de esto, porque me gusta, me encanta ver cosas de ropa, me encanta ver, me sigo muchos...
¿Y el diseño? O sea, hay unos diseños estampados.
Sí, sigo
y...
muchos diseñadores, me encanta todo eso. Sí, considero que obviamente es un ambiente un poco... over the top para mí, como que pues hay que ser bien fancy todo esto, pero me gusta porque igual eso es un tipo de arte y uh-huh. yo sé que hay mucho trabajo detrás de eso. Tengo una amiga que diseña y cose, y yo sé que tiene que meter caña con eso, y no es fácil. La gente piensa que okay, lo que está en un gancho de ropa, eso se hizo solo, y no. No se hace solo.
Y más si lo quieres hacer con conciencia, ¿verdad? Sí, que tenga un propósito. ¿Te ves colocando tus dibujos, tus pinturas en estampados de ropa?
Yo diría que sí, yo creo que eso es una meta que tengo. Aunque sea una colección nada más que yo creo que voy a estar feliz. Porque eso sería otra manera también de llegar a la gente que tal vez no comprarte, pues va a comprar la ropa y va a ser cool. O una colaboración, nunca está de más. Pero sí, son muchas ideas. Pero anyway, de diseño de moda, pues sí, me encantaba la moda. A mí me encantaba diseñar. Porque el proceso, muchas de las clases eran, te decían, por ejemplo, inspírate en un bolígrafo. Y yo tenía que diseñar unos trajes, pantalones o lo que fuese, inspirado en el bolígrafo. So, allí yo aprendí a utilizar mi imaginación a otro nivel.
Claro.
Porque te hacían buscar inspiración donde tú creías que no podías encontrarla. A veces uno dice, ay, es que no me siento inspirado. Yo no creo en eso. Okay. Yo sí siento que uno tiene que concentrarse. La inspiración tú la puedes sacar de cualquier lugar. Ahora mismo yo te podría decir, de esta computadora hay que sacar algo. Y va a salir algo. A lo mejor no te va a encantar al principio.
Está conectada.
Claro, claro. Pero definitivamente sale algo. Claro. So, yo creo que todo el tiempo uno tiene que estar obligándose a buscar cosas.
Y la naturaleza definitivamente es la mejor fuente. Probé. Yo digo, la mejor fuente de inspiración para ello.
Definitivamente.
En términos del tipo de material, que la diferencia de material que utiliza para pintar un mural en concreto versus uno que, pues, digamos que en una vitrina de cristal, ¿cuáles son esas diferencias?
No es tanta la diferencia, por lo menos en mi caso, porque yo usualmente pinto con acrílico o pintura de casa.
Okay.
Y obviamente cuando es un mural al exterior, pues no puedo utilizar acrílico porque el agua se la va a llevar.
Claro.
Pero si fuese un mural dentro de un espacio, pues a veces mezclo pintura de exterior con acrílico porque hay colores tal vez que pues los tengo en acrílico que no en la pintura de casa o viceversa. Pero igual y ya a veces pinto canvas con pintura de casa. Okay. Y me gusta, anyways.
¿Y cuál es tu proceso? ¿Cómo es tu proceso de creación, verdad? Si no es que alguien ya te pide algo personalizado, sí, cuando ya es que...
Más genuino.
Ajá.
Usualmente cuando digo que me voy a sentar a pintar, como que okay, yo voy a sacar este día, primero tengo que tener música. Me gusta mucho tener música.
Ok.
No todo tipo de música, realmente no siempre estoy para cualquier música.
Vamos a hacer un playlist y vamos a ponerlo en enlace de las notas.
Sí, eso estaría cool, para que sepan. Sí. Sí. Soy bien fan de Bon Iver. Okay. La música de él para mí es bella, me gusta. Pueden buscar a Andrea Cruz también, que es local y tiene música así que es bien viajosa, por decirlo. Es que música relajante, es viajosa.
Oh.
Esa es una palabra nueva, viajosa. Para que sepan. Esa es la manera que yo la describo, porque es como una forma que te conecta espiritualmente a lo que estás haciendo. Okay. A través de la música. Y no sé, hay muchos artistas. A veces buscaste en Spotify, Bon Iver, y me salen otros. Tú sabes que te vas redirigiendo.
Necesitas música para tu proceso creativo.
Necesito música para arrancar. Y pues ahora, obviamente, como tengo que buscar información de las plantas, pues voy a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y hay veces que busco random, aprieto cualquier nombre y ahí empiezo a buscar.
Okay.
Si está en peligro crítico, si está vulnerable, si está en peligro, o busco de dónde es. A veces busco por foto, hay una sección de fotografía y esta me parece linda, pues déjame ver cuál es.
Claro.
Y ahí empiezo a buscar. Hay otras veces que ya pues hay unas plantas que son como mis favoritas, que ya las he cogido demasiado cariño y las he repetido mucho y la pueden ver en la página, que repito mucho, pero... pues me he vuelto fan de esas plantas.
Ya.
Así que, pues, hay veces que no tengo que tal vez buscar en la lista, pero, pues, sí repaso un poco la información y la vuelvo a hacer.
Y es una manera, nuevamente, de seguir educando al público. El dibujo en lápiz que me obsequiaste, háblame de ella brevemente y lo van a estar viendo en las notas del programa.
Pues se llama Centrantus trinervis. Tiene unas florecitas bien pequeñitas. Son como blancas, media lila. Es de Francia y se la regalé a Perla porque, pues como les mencionamos al principio, fue un proceso de transición para volver al dibujo y realmente quiero que busquen información. Van a ir a la lista roja. Van a ir buscan en internet IUCN, que son las siglas, y ahí va a escribir el nombre en el search y te va a aparecer todo. Lo bueno de esta página es que ellos tienen, o sea, literalmente tienen un inventario súper completo de las especies, tanto de plantas como de animales.
Alrededor del mundo.
Y ellos te dicen desde cuándo esa planta está enlistada, cuándo fue la última vez que la vieron, cuáles fueron las posibles causas, cuáles son los métodos que hay que realizar para conservarla. Así que los manda que busquen.
Tenemos asignación, sí, definitivamente.
Tienen tarea.
Tenemos tarea ahí. Y déjame decirte que cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que yo le decía a mis papás, yo voy a estudiar en Francia. Lo más que estudié fue un poquito de francés, pero siempre me ha encantado lo que es la cultura francesa, todo lo que tiene que ver, así que...
Todo está
conectado definitivamente. En las notas del programa voy a estarles dejando todos los contactos de Cristina Marí para que vean el trabajo, no solamente a través de las redes sociales, sino también sepan dónde pueden ir a ver cuáles son esas tiendas que están apoyando no solamente el talento local, ¿verdad? Sino que tienen el trabajo allí de Cristina. Y pues definitivamente para que la contacten, porque si quieren entonces tener quizás no un mural, ¿verdad? En el patio, en la sala, pero sí pueden tener alguna de sus obras en el escritorio o en la mesa. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Gracias,
muchísimo éxito y gracias, ¿verdad? Por no solamente por seguir creando, sino también creando conciencia sobre la importancia de conservar las plantas, conservar flores que están en peligro de extinción.
Gracias, un millón.
Gracias a ti por estar con nosotros. Y encuentra las notas del programa y ahí en estas notas del programa vas a tener todos los enlaces relacionados con la discusión que tuvimos con Cristina Marí Muñoz Lavoy en el programa de hoy y todos sus contactos. Muchísimas gracias también por acompañarme durante esta primera temporada de La Verdura de Hoy. Si te gustó esta primera serie del podcast, te invito a que lo compartas a través de tus redes y compartas tus comentarios en el blog y a través de nuestras redes sociales de AgroChic. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Además, envíame tus sugerencias sobre temas y personas que te gustaría escuchar. Escríbeme directamente a perlasofia@agrochic.com. Recuerda buscar nuestro hashtag Entierra el Estrés y encuentra contenido específico para ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad a través del contacto con la naturaleza. Soy Perla Sofía Curbelo, presentadora y productora del podcast La Verdura de Hoy. Este fue el episodio número 12 de nuestra primera temporada. La producción técnica del podcast estuvo a cargo de Webnéticos Internet Studios. Gracias a Wilton Vargas por la oportunidad. Conoce más sobre el proyecto y servicios en webneticos.com, a Aeronet por proveernos la conexión a Internet. Feliz verano y, como siempre, feliz siembra.